Esto es
Interfaz.
Interfaz.
Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y esta es una emisión más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. En este episodio nos acompaña y lo engalana Gina Arenas, quien es Program Manager de Office Platform y Microsoft Graph en Microsoft Corporation. Bienvenida, Gina.
Muchas gracias, Rodrigo.
No, gracias por estar aquí, por el tiempo que le estás dedicando a este podcast. Estoy muy emocionado de tenerte, sobre todo porque eres el segundo episodio que tenemos compañía femenina. Siempre es así como que clásico que están caballeros acompañándonos y, bueno, siempre es buenísimo tener pues invitadas en esta ocasión contigo. Gina,
cuéntame.
Cuéntanos más bien tú, cuéntanos un poco más de ti.
Bueno, mi nombre es Gina Arenas, ¿sí? Soy colombiana, llevo trabajando para Microsoft casi 7 años.
Okay.
Todo el tiempo ha sido trabajando en la plataforma de desarrollo, básicamente construyendo la plataforma en la que desarrolladores de software pueden construir aplicaciones encima de los productos de Office. Uh-huh. Empecé mi carrera en Microsoft en SharePoint. Hace ya casi 7 años, trabajé 3 años para el producto de SharePoint, haciendo toda la parte de transición de SharePoint, de ser un producto que es en on-premises. ¿Cómo traduces eso a español?
Sí, que está en tus propias
En las propias instalaciones. Ajá. Hacer un producto en la nube. ¿Sí? Toda la transición esa fue un proyecto de ingeniería increíble en el que tuve la oportunidad de participar. Recién llegué a Microsoft y aprender toda la transición en la que Microsoft pasó de vender productos en un CD, uh-huh, a vender servicios en el cloud.
Oye, sí,
vender servicios en la nube. Eso fue muy, muy interesante. Aparte de eso, empecé desde ese entonces con el desarrollo de la plataforma, uh-huh, y de todas las interfaces que usan los developers para integrarse con los productos. En SharePoint 2013 lanzamos el SharePoint App Model, que en ese momento era el boom de cómo ir de full trust solutions,
sí,
a soluciones que corren en la nube. Fue muy interesante y luego de ahí entonces he seguido más con el cuento de Office y programability en Office, y no solamente con SharePoint, pero también con Exchange y Azure Active Directory en el directorio y toda la parte de Office 365 y cómo abrimos todas las interfaces en todos los productos para que los desarrolladores tengan acceso a la información que está en Office 365, uh-huh, y cómo cada vez lo hacemos más y más, más fácil para que puedan integrar, uh-huh, y construir aplicaciones en Office.
¡Wow! Entonces, tu primer contacto con productos de Microsoft cuando tú entraste era SharePoint.
Fue SharePoint. Fue súper interesante porque, de hecho, a mí me contrataron aquí en Estados Unidos, es en una conferencia que se llama Grace Hopper. Uh-huh. Yo estoy en Estados Unidos hace como 10 años. Vine porque mi esposo empezó a hacer un doctorado en la Universidad de Virginia. Uh-huh. Y en ese entonces yo tenía dos, en ese entonces tenía solo dos, tengo ahora 3 hijos, todos varones. Y en ese entonces estuve en la casa con mis hijos, con los primeros dos. Y luego a los 2 años siguientes empezamos a hacer una maestría en Virginia. Uh-huh. Me gradué y al graduarme, entonces viene el cuento de la conferencia, fui a esta conferencia y tuve una entrevista con Microsoft y ellos enseguida me trajeron acá a Redmond. Hice todo, se llama el loop, que es el hacer todas las entrevistas durante el día y te dan la oferta, yo no sé qué. Y me contrataron para el equipo de Outlook.
Mm.
Para el equipo de Outlook del cliente, o sea, el cliente de Windows.
Ajá.
Y eso fue como en octubre. Y yo iba a empezar, mi primer día era en julio del siguiente año, o sea, faltaba bastante tiempo. Y como ponle tú un mes y medio antes de empezar, me llega un correo y me dice, no, es que terminamos esta fase del proyecto y sí, vamos ahorita a hacer una reorganización y ya no vas para Outlook, vas para SharePoint. Y yo no tenía ni idea qué era SharePoint. Exacto, yo empecé a buscar qué es esto de SharePoint. Ajá. Y resulta que, o sea, hay videos hasta en YouTube que te dicen que SharePoint hace hasta café, o sea, porque sí, todo, tiene todo lo de búsqueda, tiene todo lo de documentos, claro, tiene todo lo de taxonomy, sí, o sea, es una cantidad de cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y llegué el primer día. Ajá. Y me dijeron, no, estás con este equipo, que es el equipo como de core de SharePoint, que ellos están haciendo toda la, como la, era el equipo como central. Y bueno, está bien, ok. Me estaba como adaptando para qué era lo que era SharePoint y me uní a este equipo. Y al final del día me dicen, no, es que mira, hay este otro equipo que necesita más program managers, entonces te vamos a mandar para allá. Entonces ya en mi primer día tuve dos reorgs. Y bueno, terminé en el equipo de la plataforma para developers. Oh, y ahí no, fue okay, donde empezó mi carrera con el cuento de... toda la parte de programación y de abrir la plataforma, y empezó con SharePoint y luego con todos los demás productos en Office 365. Y aquí estoy.
Qué historia, ¿eh? Sí. Está buenísima. Entonces, ¿a ti te tocó esa parte de hacer SharePoint online y todo, llevarlo a la nube y toda sí, esa transición que hemos visto en los últimos años? Y wow, no, sí, eso es... si piensas en retrospectiva, yo creo que te das cuenta que lo que has hecho... fue titánico, porque yo mismo en alguna época de mi vida yo me dedicaba al desarrollo de SharePoint, pero estamos hablando de SharePoint 2003, 2000, así que era una cosa terrible que no quiero ni recordar porque me voy a poner a llorar aquí, pero y luego 2007, 2013 ya no lo alcancé, pero de lo que era antes SharePoint a lo que es ahorita,
es una transformación increíble. Es una transformación, claro. No, es que el producto tenía que cambiar para poder ir de lo que decíamos, de tener instalaciones. SharePoint empezó con gente teniendo instalaciones debajo de su escritorio en un servidor.
Sí, sí, sí.
Y obviamente podían hacer lo que deseaban en ese servidor y tener todo el código, y hacían reflection del código de SharePoint, sí, y luego se metían en el código y empezaban a modificarlo para hacer que SharePoint hiciera lo que tú querías. Eso no lo podemos hacer nosotros donde estamos, o sea, como Microsoft, que está corriendo el servicio, manteniendo ese servicio para cientos de millones de usuarios, uh-huh, ¿sí me entiendes? Entonces ya el modelo de extensión tenía que cambiar completamente. Uh-huh. Dando la flexibilidad de que pudieras tú hacer todas las cosas que la gente quiere hacer con SharePoint, de hacer la parte de branding, que es lo de que, o sea, que tu imagen corporativa pueda estar en las páginas de SharePoint, y de poner más web parts y todo esto de una forma que estuviera contenida.
Sí.
Entonces todo eso fue lo que yo hice. Y yo digo que, o sea, fue como cuando te tiran a ti al agua y luego te tiran un salvavidas. A ver, mira a ver si flotas o te hundes.
Exacto, exacto. Patalea fuerte.
Sí, dale duro
y ya.
Pero no, mira, yo volteo a mirar hacia atrás al inicio de mi carrera en SharePoint y yo digo que a mí me dio, o sea, fue una plataforma porque yo aprendí muchísimo. El equipo estaba haciendo toda esta transformación y yo aprendí muchísimo a través de eso. Y aprendí acerca de todo, no solamente del desarrollo de plataforma, o sea, desarrollo de cómo desarrollar interfaces de programación y de cómo hacer toda la parte de autorización y de autenticación, sino de todo de cómo funciona SharePoint en inglés decimos en los guts, mejor dicho, por dentro, ¿sí,
sí
me entiendes?
Sí,
las tripas,
sí,
exacto.
Sí, claro.
Y luego me ha servido muchísimo después, no, o sea, me ha servido muchísimo en todas las otras cosas que he hecho a través de los otros productos y hacer cosas similares de lo que hice en SharePoint en los demás, básicamente porque, o sea, con SharePoint 2013 fue la primera vez que empezamos a poner estas APIs en base de no solamente usar... CSOM, que era el lenguaje de programación para SharePoint, sino usar REST, que uh-huh, es básicamente usar request llamadas por HTTP. Estoy intentando traducir todo.
Sí, no,
yo no,
no, claro,
por lo general no hablo este tipo de términos en español, entonces estoy toda... ¿Cómo lo digo?
Ah, sí, sí.
Y fue la primera vez que estábamos haciendo esto y con un modelo de autorización y autenticación que ayudaba a las aplicaciones a registrarse y a saber cuáles eran los permisos que tenían los usuarios y todo esto. Y eso mismo cogimos y lo empezamos a hacer en todos los otros productos y se convirtió en la forma en la que tú integras con Office 365. Uh-huh. Entonces, fui parte de todo eso y eso... Claro. Evolucionó hasta que terminó hace 2 años y medio para acá en lo que es Microsoft Graph. Uh-huh, uh-huh. Y si tuviste los últimos 2 días en Build, o sea, Microsoft Graph ahora está en todo. Empezó en Office con un equipo, o sea, mi equipo que éramos en ese momento de pronto 5 personas diciendo, bueno, la verdad es que es súper difícil para un desarrollador integrarse con toda esta información.
Súper difícil.
Porque cada uno de los productos tenía no solamente... O sea, como años y años y años de, sí. de ¿cómo se dice? De equipaje.
El extra equipaje, claro.
De cómo habían desarrollado de cómo habían desarrollado las interfaces, diferentes formas en las que se autenticaban.
Diferentes modelos de programación.
Exacto.
Desde
entonces,
ahí, ¿no?
Con unos eran, por ejemplo, tú usabas SAML, con otros usabas Basic Auth, con otros usabas Kerberos. O sea, una cosa completamente...
Sí, inconsistente.
Inconsistente y para un desarrollador que estaba intentando integrarse con los productos, pues era muy difícil. Y de pronto en la época en la que estaba solamente cada uno, o sea, tú eras el desarrollador de SharePoint y ya, uh-huh. o eras el desarrollador de Exchange y ya, uh-huh. de pronto no era tan complicado. Pero en el momento en el que Microsoft decide llevar todos estos servicios hacia la nube uh-huh. y hacer Office 365, ya las experiencias de los usuarios empiezan a ser más combinadas. Uh-huh. Entonces tú empiezas a tener cosas que no son solamente los documentos que están en SharePoint, sino la colaboración a través del correo y experiencias que son más, por ejemplo, lo de grupos, que son más interconectadas. Uh-huh. Y entonces ya para un developer que quiere comunicarse con esta información, era muy difícil. Uh-huh. Y bueno, no solamente eso, sino si tú te pones a mirar que otros servicios que son competencia para nosotros, para Office 365, que han nacido desde la nube, pues obviamente cuando tú naces desde la nube y estás haciéndolo todo fresquito, pues es diferente que cuando tienes 30 años de desarrollo, de cosas que traes,
supuesto,
¿sí me entiendes?
Claro, por supuesto.
Entonces, bueno, todo eso fue lo que una gota y la otra, lo que empezaron a formar lo que es Microsoft Graph.
Entonces,
hoy.
Si entiendo, y corrígeme si estoy equivocado, Microsoft Graph nace como una solución o una respuesta a esta disparidad enorme que
Exacto.
había en una gran cantidad de productos sí. de legacy, ya muchos, uh-huh. así que venían ya arrastrando muchos años de historia, productos muy buenos, pero que cada equipo de producto había hecho su propio modelo sí. de programación. Y que si querías meterte a SharePoint, tenías que tener una curva de aprendizaje.
Un PhD en SharePoint Development.
Un
doctorado.
Yo me acuerdo, ¿no? Yo lloraba, de verdad. Y me sangraban los ojos cuando me metí a SharePoint, de verdad. Y tengo muchos amigos MVPs en SharePoint y los saludo a todos. Yo sé que me van a estar escuchando y ni modo, es la verdad. A uno le sangraban los ojos y era de que verdaderamente uno sufría y le daban así desmayos. Y vamos, eso era una parte. Luego, querías meterte al API de programación de Office. Ese era un tema de que había
bien
libros
diferentes, sí.
de 1,200, 1,300 páginas del API, ¿no? De Office. Y no hablemos de otros productos que después surgieron. No, ni me imagino, ¿no? lo que era la disparidad.
Exactamente. Diste en el punto. Microsoft Graph nació para bajar el nivel de complejidad de integrarse con Office 365.
Okay.
Empezó ahí y empieza con tener acceso a la información de quién es el usuario, uh-huh. right? Cuál es su perfil, cuál es su nombre, su foto, las otras propiedades como por ejemplo su número de oficina, la gente que le reporta, su jefe, uh-huh. toda esta información que está guardada en Azure Active Directory. Uh-huh. Y luego de ahí empezar a pasar al contenido. Entonces, ¿cuáles son los documentos que están en SharePoint OneDrive, los correos o juntas que están en Exchange, uh-huh. las, por ejemplo, proyectos y cosas que están en Planner, uh-huh. las notas y todo lo que está en OneNote y uh-huh. todo esto? Entonces, todos estos productos empiezan a consolidarse para el developer. Pues, para el usuario se consolidan en las experiencias de Office 365 y para el developer se consolidan en Microsoft Graph, uh-huh. porque se vuelve Microsoft Graph es un API, uh-huh. ¿sí? de programación, claro. un solo dominio, donde tú puedes usar graph.microsoft.com y desde ahí coger la información del usuario y empezar a navegar todas estas otros tipos de contenido que hay. Y no solamente está, bueno, te dije lo del perfil, está lo de los grupos y las relaciones de la organización y el contenido, pero también nosotros hacemos, usamos mucho la inteligencia artificial en Office y nos cogemos señales de la actividad que tiene la gente. So, por ejemplo, cuando tú estás escribiendo un documento, cuando tienes una reunión con alguna persona, todas esas son señales que nosotros capturamos de la actividad que los usuarios tienen en el servicio y luego usamos inteligencia artificial y machine learning para obtener relaciones entre la gente. ¿Sí me entiendes? Entonces podemos decir, estas tres personas están trabajando juntas.
Exacto.
Porque han estado reuniéndose mucho en las últimas semanas o porque han estado haciendo, coeditando documentos o por este tipo de cosas. Nosotros, esas señales llegan al servicio y podemos calcular esto y las exponemos esas señales, esos resultados como APIs, APIs en Microsoft Graph.
Sí.
Entonces, no solamente es acceder a quién es el usuario y su contenido, sino también a qué es lo que está haciendo para poder dar tu poder como developer, construir aplicaciones que son supremamente contextuales y que le dicen le pueden dar información al usuario de qué es importante y relevante en ese momento.
Claro, claro, claro. Y de hecho, te iba a preguntar alrededor de eso. Microsoft Graph nace a partir de lo de Office, etcétera. Pero entonces, ¿en qué momento? ¿Cómo se dio esa decisión? ¿Cómo se fue dando históricamente el punto en que Microsoft, ustedes como equipo o el, no sé, management dijo, esto está buenísimo, vamos a expandirlo? O sea, nada más sea Office.
Sí.
Vamos a llevarlo a, ¿por qué no hacemos queries a otras cosas y lo combinamos? ¿Cómo se dio eso? Está muy interesante.
Bueno, es parte de la transición de Microsoft al cloud.
Ok.
Y a parte de la nube. Y tú, bueno, tú ves que Office 365 fue como el primer servicio grande que Microsoft puso.
Así es.
¿Sí me entiendes? Y luego entonces ese modelo, o sea, fue, yo creo que Office 365 ha sido el negocio que ha crecido más rápidamente para Microsoft en los últimos años.
De acuerdo, sí.
Y bueno, ese tipo de cosas empieza a llamar mucha atención. Sí. Entonces, empieza Windows a tener interés en cómo cambian su modelo de ser un modelo de versiones que la gente adopta o hacer un modelo de servicio. Entonces todo ese tipo de cosas se unen para ayudar a que pase lo que está pasando ahorita con Microsoft Graph, que ha tenido un gran boom y un gran momento. Y yo creo que también es el hecho de que, bueno, no sé, o sea, esta es mi percepción de que mucha de la transformación que está teniendo Microsoft últimamente a través de no estar como compitiendo con nosotros mismos, sino,
sí, claro, sino, por supuesto.
O sea, internamente lo llamamos como el One Microsoft.
Exacto, el One Microsoft.
Que en realidad está pasando. O sea, no es un cliché, no es como, sino en serio los equipos están mirando cómo podemos poner mejores experiencias para nuestros usuarios. Entonces ya no es solamente cuál es tu experiencia dentro de un producto como tal, sino es coherente a través de o sea, a través de lo que haces en tus devices o a través de lo que haces en la red o a través de lo que haces cuando estás en tu correo, cuando estás en tus documentos. Todo esto empieza a converger en tanto en las experiencias como en las oportunidades para los developers.
Sí. No,
entonces eso yo creo que ha sido una de las cosas. Entonces, por ejemplo, ahorita en Build estamos anunciando que Windows ahora es parte de Microsoft Graph. Están teniendo nuevos APIs dentro de Microsoft Graph que le permiten a los developers crear aplicaciones que entienden cuáles son los tipos de ¿cómo se dice? Aparatos, los dispositivos que los usuarios están usando.
Okay.
Entonces puedes empezar a crear experiencias como, por ejemplo, yo estaba en una reunión en mi celular y llego a mi oficina y puedo resumir esa reunión desde el punto en el donde estaba en mi PC, en mi computadora.
Entonces,
sí, buenísimo. Y se une a todas las cosas que ya teníamos en Microsoft Graph, que era acceder a toda la información de Office y de Office 365. Entonces, las oportunidades.
Entonces, sí, no, perdón, que te interrumpa. Adelante, adelante.
No, ya, ahí termino. Las oportunidades son grandísimas. Sí. O sea,
oye, Gina, entonces, Aquí en Build 2017, flash forward a toda esta historia que sin duda alguna es fascinante, de cómo se fue dando y cómo se fue puliendo esta API, que realmente es fantástica, Microsoft Graph, que uno puede hacer realmente aplicaciones con funcionalidad sin igual. Flash forward a Build 2017, el anuncio, o uno de los diferentes anuncios que ha habido, es ahora que puedes tú hacer queries a través de Microsoft Graph a dispositivos con Windows.
Sí.
¿Y cómo se relaciona esto con Project Roam? ¿Cómo está ahí el asunto?
Bueno, es precisamente, Project Roam es el nombre código de poder usar interfaces que te permiten tener acceso a la información de los dispositivos que los usuarios están usando. Uh-huh. Entonces tú, cuando, por ejemplo, vas a Windows y pones tu nombre de usuario y tu cuenta de correo y tu clave, uh-huh, y entras, Windows sabe cuál es tu información, ¿sí me entiendes? Y entonces si vas y lo haces en otro dispositivo, entonces ya el Windows recuerda, bueno, tienes computador 1, tu laptop 2 y todo este tipo de uh-huh, teléfonos y todas las cosas que tú puedas tener. Y luego puede usar esa información para empezar a ofrecer oportunidades para los developers, por ejemplo, para lanzar aplicaciones. O por uno de los demos que estaban haciendo era que, por ejemplo, tú tienes, estoy en mi teléfono y quiero mostrarte de pronto unas fotos, y en vez de estar pasándote mi teléfono, simplemente paso la información y lo mando a una pantalla donde empieza a mostrarse. Sí. Entonces empiezan a crear un poco de oportunidades para crear aplicaciones bien chéveres que entienden los dispositivos que tiene el usuario y entienden las actividades que el usuario está haciendo.
Uh-huh. Entonces Project Roam es una extensión que ahora Microsoft Graph se puede conectar a ellos. Uh-huh. Porque Project Roam no lo están lanzando este año. Me acuerdo que eso estaba como que desde hace un par
desde
de años.
Desde hace, ¿no? Sí, desde ese. Es lo mismo que hay varias iniciativas, pero lo interesante es que ahora está, como es siendo parte de Microsoft Graph, okay, entonces ya puede utilizar otra información aparte solamente que son los dispositivos, ¿sí me uh-huh, entiendes? Entonces uh-huh, ya no solamente es, bueno, en qué dispositivos estás, pero qué aplicaciones estás usando. Entonces, okay, si por ejemplo tienes, no sé, documentos que están en OneDrive, y poder saber eso y conectar eso con tu correo, conectar eso con las tareas que tienes, tasks.
Increíble.
Sí, sí, tú, sí, todo sí, este tipo de cosas, es conectar esa información y poder navegar de una forma supremamente simple. Uh-huh. Mira, ya hacer una llamada a tener mis documentos en OneDrive es graph.microsoft.com/me, que es el endpoint, que es el token para el usuario que está uh-huh, en ese momento, /drive, y ya te trae todo lo que está en el drive. ¿Para qué quieres hacerlo de lo de los devices? Es /me/devices, y ya tienes todo lo de la información.
Increíble.
De Windows. ¿Quieres tener el correo? Es /me/messages, y sí, tienes toda la información de tu correo.
Sí.
Así es supremamente sencillo para un developer de que va y llama a algo y puede empezar a construir todo el graph de,
claro,
la información del,
claro,
usuario.
Es eso, es un nombre correcto.
Y no solamente para una persona, sino también cuando tú lo ves desde el punto de vista organizacional y desde las aplicaciones que se pueden construir para organizaciones, uh-huh, es toda la parte de los usuarios que están ahí, de los grupos, de la colaboración y de todas las experiencias que se pueden construir para facilitar esa colaboración también. Uh-huh. Son muy, muy chévere.
Oye, además de este anuncio de Build 2017, que con lo de Project Roam, etcétera, ¿qué otras cosas estamos, bueno, más bien ustedes, están anunciando alrededor de Microsoft Graph?
Uh-huh.
Sé que tuviste sesión técnica ayer y creo que hoy,
sí,
también, y no estuve presente, por eso te pregunto, ¿qué otra cosa que no se haya visto en los keynotes de cosas,
bueno,
nuevas?
Bueno, ahí yo tuve una sesión ayer que fue, de verdad que recomiendo a la gente que vaya y la vea en Channel 9.
Ok.
Hay
¿Cómo se llamó? Perdón.
Es Microsoft Graph. Solamente busca por
Microsoft Graph
y ya
es
ahí va a salir. Esa
okay,
es la que la presentada por Gina. Esa
ya,
es.
Y ya está.
Bueno, mira, en el cuento de información disponible dentro de Microsoft Graph hay muchas cosas que están pasando. Uno, Microsoft Graph tiene dos versiones. Una es la versión beta, que es donde ponemos todas las APIs, los APIs, para que la gente como que las use y nos dé feedback uh-huh. para nosotros poder mejorarlas. Pero nosotros en realidad no recomendamos que lo usen en aplicaciones en producción porque pueden cambiar. O sea, claro. No tenemos como un contrato, pues, que dice...
Que no hay una promesa de soporte, ¿no?
Exacto, no hay una promesa de soporte. Y tenemos la versión 1.0, la cual sí tiene una promesa de soporte. Las cosas que nosotros tenemos ahí no cambian. O sea, ya cuando eso se vuelve, pues, esas son las que ustedes pueden usar. Puedes tomar dependencia de tus aplicaciones en producción y no van a cambiar. Uh-huh. Entonces, a la versión 1.0 ya tenemos APIs de Planner, que es el producto que estamos usando para hacer manejo de proyectos, okay. que tú puedes crear diferentes planes y puedes crear tasks o tareas uh-huh. que las puedes asignar a diferentes usuarios. Uh-huh. Bueno, Planner tiene sus interfaces de programación ya en la versión 1. OneNote también tiene, tú puedes crear... Puedes crear notebooks y puedes crear secciones y páginas.
Y leer poner, el contenido.
Leer todo el contenido. La API te ayuda, tiene la funcionalidad de leer, de crear, de eliminar crear, todo,
eso
todo.
Eso es importante. Sí. También crear. O sea, puedo ir a escribir una nueva entrada en un notebook nuevo.
Claro,
en mi OneNote.
Sí,
wow.
Sí, exacto. Okay. Puedes hacer con... Entonces está Planner, está OneNote, SharePoint tiene las APIs para los SharePoint sites.
Sí,
sitios de SharePoint tienen ahorita Microsoft Graph, está en la versión 1.0 y se une a la familia de cosas que teníamos, como era los usuarios y los grupos en Azure Active Directory, toda la información que está en Exchange de correo, de reuniones, de conversaciones, de grupos y de, por ejemplo, toda la información que está en OneDrive acerca de documentos y cosas así. Y además a la que tenemos de Excel, uh-huh. que no sé si sabes, Rodrigo, pero tenemos para Excel una interfaz de programación.
Con Microsoft Graph.
Microsoft Graph, sí, mira. Tienes un archivo de Excel, por ejemplo, en tu OneDrive uh-huh. o en SharePoint o en un document library que esté para un grupo o algo así. Y tienes un archivo de Excel ahí, tienes, por ejemplo, una tabla o tienes cualquier información en las celdas uh-huh. o un gráfico o una cosa así. Puedes completamente ver esa información y acceder a esa información con una simple request al Microsoft Graph.
Sí, sí,
entonces, o sea, súper, súper chévere. Y puedes hacer, no solamente acceder a la información, sino también usar el motor de calculación de Excel. Sí, uh-huh. O sea, tú sabes que Excel tiene una cantidad de funciones
sí.
para calcular regresiones y probabilidades cosas estadísticas y todo eso que tú no los tienes que volver a hacer, sino que simplemente tienes la información ahí, puedes hacer una llamada al Graph y te hace todo el cálculo y te regresa la información. O sea, es súper poderoso.
Increíble, uh-huh. increíble, porque me hiciste recordar que en algún proyecto yo antes usaba había un API de Office, un API COM, así uh-huh. tal cual, que era súper oscuro y esotérico, así que casi, casi... Tenías que ir a una cueva y preguntarle a alguien que te ibas a encontrar ahí para que te dijera cómo. Es increíble lo que me estás diciendo. O sea, que en una simple llamada REST
sí.
puedas acceder a los datos y puedas mandar y llamar la funcionalidad de Excel. Eso,
sí,
eso
sí.
es realmente, realmente sorprendente.
Es muy, muy, muy interesante y la verdad es que las posibilidades son muchísimas con todas las cosas que están en el Graph.
Sí. Entonces, Planner, OneNote y SharePoint Sites son los que ya están
Son las tres noticias de Build para
1.0.
Ya. Para Beta, que es el que es más como experimental, para ahí sí tenemos una cantidad que de pronto hasta se me olvida toda la lista. Ven, vamos a empezar.
Ajá.
Está todas las tasks en Outlook. Está Project Roam, que ya hablamos.
¿En Outlook hacer entradas en tu calendario?
No. Esta era las cuando tienes tareas, ¿cómo las llamas?
Sí, tareas.
Tareas.
Ya, okay,
tareas
las
en
tareas
Outlook.
Específicamente
estaban,
tareas.
Sí,
okay.
Tareas, que uh-huh. no estaban antes, ahora ya están ahí.
Ya.
Está en Project Roam, con toda la parte de los devices, los dispositivos devices. Y las actividades. Está... una parte de reportes, o sea, todos los reportes de uso en Office 365 está también parte de Microsoft Graph. Está Intune, que es el producto que tenemos en Azure para hacer manejo de dispositivos dentro de la organización.
Uh-huh, uh-huh.
Está... ¿cuál se me está pasando? Está SharePoint. SharePoint, okay. Los lists de SharePoint. Uh-huh. Está, no sé, creo que ya esa es la
había,
lista.
Había escuchado de Insights.
Ah, pues esto era lo que te estaba diciendo antes, de que cogemos toda la información y las señales de la actividad de los usuarios y calculamos. Esa es la parte inteligente
que
de la graph.
Claro, que es el resultado de aplicarle lo del Machine Learning.
Exacto,
y eso. Es
sí,
eso de Insights.
Sí, eso es lo de Insights. Entonces okay. Te puede decir, por ejemplo, cuál es la gente con la que tú estás trabajando. Por ejemplo, si yo voy y de pronto después del podcast te hago el demo. Si yo voy y miro en Graph la gente con la que yo trabajo y te muestro luego la organización de ellos, hay mucha gente con la que yo trabajo súper cerca, que nuestro primero manager en común es Satya Nadella.
Okay.
O sea, así y así. Sí, sí, sí. Y la información de toda la actividad que tenemos trabajando juntos son señales que llegan a Office y Office calcula esa relación. ¿Sí me entiendes? Que dice, tú estás trabajando con esta persona, pero no tiene, o sea, no hay ninguna otra conexión
más que
el proyecto o la actividad. Claro, ¿sí me entiendes?
No en la jerarquía, sino en el proyecto.
Exacto.
Ese tipo de cosas.
Ajá.
Wow.
Sí.
Además de ese tipo de datos, algo más. ¿Qué quieras destacar de Insights? Porque en sí es algo sorprendente.
Es súper chévere. Mira, tenemos dos APIs ahorita y dos que vienen en caminos. Las dos que tenemos es lo de la gente con la que trabajas y la otra es los documentos que están haciendo trending.
¿Gente que trabajas? Ok. Y
documentos que están, ¿cómo se dice? Trending.
Sí, que están haciendo trending. Tal,
sí,
en español.
Spanglish.
Se va a súper entender.
Y vienen otras acerca de, por ejemplo, documentos que has compartido. Entonces,
okay.
Y documentos que están recientes, pero no solamente el hecho de que tú lo hayas abierto, sino que tú lo usas con mucha frecuencia. O sea, yo no sé cuántas veces te pasa a ti que tú quieres, o sea, de pronto tienes un documento que tienes que vas constantemente a él porque tienes información ahí.
Sí, seguido.
Y tener una API que te da la información de eso.
Sí,
o sea, si tú ves en Office. Office te da, cuando tú vas, por ejemplo, a Word o PowerPoint. Ajá. Y vas a la parte del backstage, te da la información. Estos son los documentos que tú has utilizado recientemente.
Ok,
bueno, ya. Este tipo de APIs ya. Están...
Y estos documentos compartidos que mencionabas, obviamente son también documentos que deben de estar en Office, en uh-huh. Office o en OneDrive.
En Office 365 o en OneDrive, sí.
Ok, ya, sí. Ya, ya.
Y hay otro tipo, bueno, esa es la parte de información o de data que está en el uh-huh. graph.
Uh-huh.
Y también hemos anunciado esta semana nuevas funcionalidades para los developers en cuanto a la interfaz de programación como tal. Un par de ellas son el soporte de batching, que es básicamente que tú puedes poner varios requests, varios queries dentro de una sola llamada al servicio.
Okay.
¿Sí? Entonces tú puedes, y no solamente pues que el hecho de que tú puedes salvar el tiempo del
desempeño de no ir, regresar.
Y muchas
luego,
veces,
ir y regresar,
exacto.
Claro.
Sino que además puedes encadenarlas. Por ejemplo, puedes decir, el segundo query depende del resultado del primero.
Ah,
entonces,
okay.
pasa el resultado y lo mandas al servicio y el servicio procesa todo eso y te regresa
y
la información.
Todo en el backend, claro.
Todo en el backend.
Ah.
Ese es uno. El otro es la habilidad de hacer... de tener tu aplicación en sincronía con los cambios que están pasando en la información en el graph, que es y esto viene gracias a dos funcionalidades. Una es Delta, que es básicamente tú, digamos que estás haciendo una aplicación que sincroniza tu correo.
Uh-huh.
Entonces yo voy a llamar al graph y voy a llamar la funcionalidad de Delta y me regresa un token que básicamente es como una estampa en el tiempo que dice, esta es la última vez que tú llamaste y este es el estado que había cuando última vez que tú llamaste.
Ok.
Luego puedes crear un webhook, que es básicamente una suscripción que te notifica cuando hay un cambio.
Mm.
Entonces, bueno, cuando hay un cambio, viene la llamada, te notifica y tú usas el token que habías recibido en Delta para volver a llamar al servicio y lo que te devuelve es solamente el cambio de la información.
Ah.
O sea, no tienes que volver a hacer toda la sincronización de información y
claro.
Ver qué cambió en tu lado, sino que el servicio se encarga de hacer eso por ti. Esa es... sí.
Estoy sorprendido. Entonces, hay un endpoint en el API en donde te suscribes a notificaciones.
Sí, exacto.
Eso no me la sabía.
Sí.
Está excelente eso. Entonces, supongo que también eso se presta como para funcionalidad de, oye, quiero que me notifiques cuando tal documento sea editado.
Exacto, o cuando reciba un correo importante de mi jefe.
Ajá,
o cuando...
y te notifica.
Sí, te notifica.
No, eso sí. Está increíble.
O por ejemplo, cuando muchas organizaciones tienen procesos para cuando un nuevos, por ejemplo, contratan nuevas personas.
Claro.
Pues si tú tienes una aplicación que está cada vez que contraten a una nueva persona y va a hacer este workflow o este proceso,
exacto,
puedes hacer eso con el graph. Y bueno, y finalmente otra que para mí es una, bueno, no sé, te voy a decir, a mí me encanta hablar de graph porque es, o sea, sí, lo que hago todos los
claro,
días.
No, es so,
pero
claro.
Esta me parece súper, súper chévere porque es la primera vez que estamos abriendo Graph para información que está por fuera de Microsoft.
Okay.
Y este es poder extender Graph y poner tu información dentro de Graph. Entonces, por ejemplo, imagínate que tienes...
Puedes extender Graph.
Sí,
wow.
Con tu información.
Okay.
Entonces, digamos que tienes un usuario y tú estás creando una aplicación móvil y tiene un acompañante web. Y tú quieres hacer, por ejemplo... Toda la información viene en general de cosas de la web o de Office y tú quieres hacer, por ejemplo, ponerle un color o algo así que sea personalizar la aplicación.
Uh-huh.
Una opción que tú puedes hacer para guardar esa información personal, esa información de personalizarla, es tener tu propio backend, tu propio storage para esa información. Otra es que lo puedes poner en el graph. Simplemente puedes hacer una extensión al usuario y decir, para este usuario su color favorito es el azul o algo así. Eso es un ejemplo súper sencillo,
sí,
pero,
sí.
Pero imagínate ya, por ejemplo, si estamos hablando de proyectos, muchas compañías tienen, digamos, las compañías legales siempre tienen un número del caso que están,
claro,
manejando.
Por
¿sí?
supuesto.
Entonces, poder coger y decir... Este caso, todos estos documentos son a este caso y todas estas conversaciones son a este caso.
Sí, sí, sí.
Y luego poder hacer queries que te traen toda la información con respecto a información que tú pusiste en el graph.
Sí.
Entonces es muy, muy chévere.
Oye, esa parte de extensibilidad me llama mucho la atención. Y de hecho le veo aquí, así como que explotó mi cerebro ahorita y le veo como de repente 3 o 4 utilidades en mis propios proyectos. A ver... Dime si este escenario sería posible.
Okay.
O sea, tienes tú tus propios datos así súper privados, puede ser on-premises o puede ser on cloud, y yo quiero hacer un query de que me traiga los datos de las tablas de esas bases de datos a través de Microsoft Graph, ¿se puede?
Te lo voy a cambiar un poquito. Mira, la idea es que tú tienes información que está relacionada con entidades que están en el graph.
Ah, o sea, por ejemplo, los mismos objetos,
sí,
del graph.
Exacto, entonces tú puedes extender esos objetos. Digamos que tú quieres guardar información adicional acerca de usuarios.
Ya.
O información adicional acerca de un grupo.
Sí, sí, sí.
O información adicional acerca de un, por ejemplo, un correo. Tú quieres decir, este correo en particular está relacionado con este caso en CRM.
Sí, no, ya.
Entonces, ese es el tipo de extensibilidad.
Eso de los objetos preexistentes,
sí,
en el graph.
Exacto.
No puedes crear nuevos objetos ahí random de que, oye, quiero un objeto llamado vaso.
No,
exacto.
No.
Ya, okay. Okay, listo. No, pero aún así no deja de ser sorprendente que tengas esta posibilidad de extensibilidad. Aún así, tal vez me eliminaste estas 3 o 4 ideas que tenía, me eliminaste una, pero las otras 3 siguen pendientes.
Okay,
este. Oye, Gina, cuéntanos de la demo que hiciste ayer, que déjame decirte, y a título personal, fue sorprendente.
Gracias, Rodrigo,
la
gracias.
La demo que hiciste... de PowerPoint,
sí,
con la traducción en tiempo real. Yo le veo...
Más bien tú cuéntame cómo fue tu reacción cuando escuchaste hablar en español en medio del keynote.
Mucho orgullo, número uno, por ver a una mujer dando una charla y una presentación tan imponente en un evento tan importante. Y número dos, pues el español siempre suena como música a nuestros oídos, a
claro,
todos los
claro.
latinos. Pero te voy a decir que yo entreno, yo doy muchos cursos, entonces siempre yo había justamente tenido esa idea o ilusión de, oye, ¿por qué no yo doy un curso en español y puedo estar entrenando personas que están en Brasil, ¿no? Que
hablan portugués. A mí me pasó hace año y medio, estuve en Sao Paulo, uh-huh, entrenando gente para developers para integrarse con Graph y con Office y todo esto. Y obviamente mucha de la gente no habla inglés y mi español no sirve mucho en el portugués. Uh-huh. Es muy parecido, pero no.
Sí, sí.
Y teníamos intérpretes. Uh-huh. Eso era lo que teníamos. Entonces, a mí me tocaba hablar una oración, esperar un poquito para que el intérprete hablara. Claro, claro. La siguiente
como si
oración.
En la ONU.
Exacto, como si estuvieran uno y otro y uno.
Sí, sí, sí.
Y, pero esto, esta cosa que demostré ayer transforma completamente.
Quita barreras.
Quita barreras.
Es una cuestión
sí,
de que ya te fuiste. O sea, hablemos de la cuestión de interacción humana. O sea, es una cuestión, uh-huh, ya de nosotros como criaturas de este planeta. Lo que hiciste ayer, Gina, y que demostraste fue quitar barreras, quitar pues esos bloqueos que tenemos con el idioma.
Con el lenguaje.
Aún así, o sea, con nuestros propios vecinos, en este caso, bueno, en México, con el inglés en Estados Unidos, Colombia que hace, que colinda con Brasil. Sí, ¿no?
Sí, un poquito, sí, tenemos con
tal
Brasil.
Tal vez estoy reprobando aquí en geografía, no, pero sí me acuerdo.
No, sí tenemos,
que sí,
claro que sí tenemos,
supuesto.
Sí, tenemos.
Entonces,
borde con Brasil.
Siendo vecinos, incluso de repente, ahí ya hay un bloqueo, hay una barrera de comunicación y lo que hicieron ayer fue verdaderamente felicidades.
Pues
fue,
me alegra
excelente.
Mucho que te haya gustado. Y las buenas noticias es que no es solamente una aplicación que hemos desarrollado para PowerPoint, sino que está construido en las mismas funcionalidades y los mismos servicios que developers pueden usar. Uh-huh. Entonces no es ninguna magia negra que está detrás de esto, sino son las mismas cognitive services.
Claro, por supuesto.
Que puedes, y la verdad es que a través de esta experiencia de preparar el demo y de hacer esto, yo quedé supremamente impresionada en lo fácil que es de usarlos. Uh-huh. Porque no necesitas, yo tenía como la impresión de que tú necesitabas ser este súper científico de data scientist para poder ir a hacer un modelo, para poder ir a desarrollar
tener
ese tipo de
blanca.
Cosas. Exacto. Sí, y resulta que no. O sea, obviamente hay mucha gente con bata blanca detrás haciendo esto que
sin
sea
duda.
Muy fácil,
sí.
Pero lo han hecho de una forma de que muy asequible para las personas,
developers.
Para
uh-huh.
los developers, uh-huh. porque es básicamente tú estás haciendo API calls.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Finalmente haces eso.
Eso es. Y estás recibiendo la información y la estás mostrando. Entonces uh-huh. es demasiado sencillo usarlos y la verdad es que el potencial es increíble, es increíble.
Increíble.
Y lo que decía Harry ayer en el keynote era que es el momento ahora, porque antes, bueno, teníamos todos los algoritmos, esto no ha cambiado mucho
claro.
últimamente, pero es el poder que
el
tenemos
poder de cómputo.
De la computación.
En la nube.
¿Sí? Sí. En la nube, uh-huh. entonces todo esto que se viene junto y la cantidad de información que tenemos uh-huh. que se puede utilizar para entrenar los modelos, uh-huh. que era una cosa que están como convergiendo justo ahora, el poder de la computación, la información que se tiene accesible y poder tener todo esto de una forma en que los developers los pueden
sin
usar.
Sin duda alguna. Sí, no, y sí, me queda claro que es la combinación de varios servicios cognitivos, el de Luis, ¿no? El de Language Understanding, uh-huh. más la traducción en tiempo real, etcétera. Me queda claro que es eso, pero un caso tan sencillo de dar una presentación en PowerPoint y que ya no importa de cuál sea tu idioma nativo, eso es un ejemplo, es un ejemplo sencillo, pero es poderoso.
Y no
muy
solamente
poderoso.
Eso. Mira, uno de los comentarios que recibí en Twitter ayer fue un señor estaba diciendo que decía, yo me estoy quedando sordo y esto para mí es un cambio de juego. Porque me permite participar en este tipo de cosas en tiempo real. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Entonces, es no solamente el cuento de romper las barreras lingüísticas,
sí,
sino también en el cuento de accesibilidad y cómo permite a personas en el mismo lenguaje
sí,
participar
sí, sí.
dentro de las presentaciones.
Sí,
y esto
sí,
es
sino romper barreras, uh-huh. llámese de comunicación, de cuestiones de idioma o de capacidades. Es,
sí.
es realmente emocionante la época que estamos viviendo, sin duda alguna. Oye, cuéntame, Gina. Yo mismo he estado en keynotes, no en eventos tan importantes y de este tamaño como Build. ¿Qué se siente estar como parte de un keynote enfrente de no sé cuántos miles
wow.
de personas habíamos?
Ayer habían más o menos 6,000 personas en el...
¿Qué se siente?
Sí.
O sea, ¿cómo, Porque llegas y tú tienes mucho control de ti mismo. O sea, eres un excelente speaker. Entonces,
gracias.
No es fácil. De repente uno... Hay personas que yo conozco, amigos míos, que salen, ven esas personas y se les baja la presión. O sea, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo te preparas?
Bueno, ahí es bastante trabajo, es bastante preparación. Y hay un equipo detrás de escenario muy grande apoyándote. Y lo que tú ves... Bueno, todo lo que hicimos era en tiempo real, pero aún así hay un sistema de backup que en el momento en el que algo falle, podemos hacer un cambio inmediatamente. Entonces eso te da seguridad de que hay un equipo atrás que te está apoyando. Y hacemos mucha preparación para el evento. Hacemos todos los demos están coordinados.
Ensayos
y
durante ensayos, días.
Y claro que sí. Eso
por
es,
supuesto.
Y aún así, por más de que tú ensayes, muchas cosas pueden salir mal y muchas cosas tienes que saber soltearlas
en
ese momento.
En el ensayo no tienes a 6,000 personas sentadas viéndote los ojos.
Exacto,
claro, sí.
Sí. Pero bueno, o sea, yo creo que para mí... yo creo que tiene un par de componentes. Uno, como que tú simplemente decir, bueno, estoy representando mi producto, estoy representando las cosas que hago, esto es en lo que yo trabajo el demo acerca de la aplicación de Graph, ¿sí me entiendes? Lo hago con mucho orgullo, entonces así quiero estar ahí. Y lo otro también es acerca de representar el trabajo que estamos haciendo, ¿sí me entiendes? Y no solamente representar la parte técnica, sino también de representar, me enorgullece, por ejemplo, representar la comunidad latina, representar a las mujeres y todo esto.
Supuesto.
Y decir, es que no somos actores contratados, pues, sino que somos las personas que estamos haciendo el producto. Entonces, eso me llena de energía.
No, es un mensaje muy poderoso el que se manda, justamente, como lo mencionas, al estar tú representando bastantes cosas y que todo salga tan bien y tan contundente y un mensaje tan poderoso. Fue realmente así de verdad, lagrimita en el ojo, así aplaudir y sacar la tarjeta así de take my money, I want it right now. Sí. Gina, cuéntanos de Graph Explorer. ¿Qué es Graph Explorer?
Oh, es la herramienta favorita. Graph Explorer es la herramienta que debes usar como desarrollador para ir a saber todas las cosas que hay en Microsoft Graph.
Ok.
Y en la última semana le hemos hecho una cantidad de mejoras que no tienes idea. O sea, lo convertimos de un carruaje tirado por un burro a un Rolls Royce.
Ah.
Sí, o sea, ha sido
tal cual.
Ha sido una maravilla.
Okay.
Y es, bueno, de pronto no hablo tanto de eso porque no es en realidad es una herramienta para los desarrolladores de conocer más lo que está en el graph.
Sí, sí.
Y no el graph como tal.
Sí,
pero
sí, sí.
Pero es excelente, o sea, puedes ir allá y puedes usar, si no quieres usar tu cuenta, puedes usar una cuenta que tenemos ahí ya prepopulada.
Okay.
Y puedes mirar todo el tipo de queries que puedes hacer con el graph.
Peticiones, respuestas.
Sí, puedes no solamente de leer información, sino también escribir y borrar y actualizar y todo lo que puedes hacer en el graph lo puedes hacer ahí.
Uh-huh.
Entonces, es en el sentido de que ayuda a los developers a entender y a ver más de lo que está en el graph. Es una herramienta buenísima.
A investigar, a ver qué tantas opciones.
Exacto.
Me está regresando esta petición, a ver qué otra opción que tal vez ellos no estaban conscientes de que existía.
Exacto.
Ese tipo de cosas. Y acerca de los SDKs, SDKs, ¿qué opciones hay?
Son librerías que tenemos en diferentes lenguajes para poder programar en Microsoft Graph. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un developer de .NET y te gusta estar usando librerías que te ayudan y que te dan IntelliSense, que no sé cómo traducir.
IntelliSense, ese sí no tiene. No me imagino la traducción.
Dan IntelliSense y que te dan este tipo, o sea, una experiencia súper chévere en Visual Studio. Entonces, puedes usar las librerías. Por ejemplo, tenemos librerías para .NET, tenemos librerías para Android, tenemos librerías para JavaScript, tenemos librerías para PHP, tenemos librerías para, en preview tenemos para Python, Ruby y se me olvida alguna en este momento, pero tenemos una cantidad y tenemos también ejemplos de código ya listos corriendo en estos lenguajes que los puedes ir a ver en nuestra página en GitHub.
Uh-huh.
Y puedes empezar con ellos ahí de una vez en el lenguaje de programación que tú quieras, sea JavaScript, o sea .NET, o sea no sé, PHP o cualquiera.
No, de hecho, en cualquier lenguaje que sea capaz de emitir una petición, un request, sí, y que reciba un response, puedes usarlo,
puedes
en cualquiera,
usarlo en cualquier,
¿no?,
lenguaje.
Aunque no haya un SDK como tal.
Exacto.
Si no está, a todos nuestros podescuchas, si no está tu SDK de tu preferencia, pues con que emitas un request al endpoint que te marca Microsoft Graph,
ya.
Creo que es eso, ¿no?
Sí, sí.
Oye, Gina, cuéntanos acerca de qué retos como equipo de producto ven o tienen actualmente. O sea, ¿qué retos técnicos tienen así como que, esto está bueno, pero tal cual?
Bueno, déjame, te comento dos. Uh-huh. El primero es ¿Cómo podemos exponer más de la parte que estamos hablando, que usamos las señales de la actividad de los usuarios, inteligencia artificial, okay, para saber más acerca de las relaciones dentro de la información, uh-huh, dentro de Graph?
¿Cómo exponer más
de eso?
Más
entonces,
de eso.
Los retos que tenemos ahí es porque, por más de que Graph está siendo como el pegamento entre toda esta información, de la infraestructura por debajo sigue siendo, o sea, sigue siendo el storage de SharePoint, el storage de Exchange, y para poder hacer muchas de este tipo de combinaciones de información necesitas estar ¿cómo se dice? Collocated, como la información.
Está correlacionado.
Y también cerca.
Okay.
Este es uno de los retos que estamos...
Estén cerca entre sí.
Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Exacto. Entonces, estos son los retos que estamos ahorita con el equipo de ingeniería, de cómo podemos no solamente capturar más señales, sino hacer más calculación de este tipo de relaciones y este tipo de inteligencia que te permite, en realidad, construir todas estas aplicaciones más contextuales y más, uh-huh, inteligentes.
Uh-huh. Okay,
entonces,
perfecto.
Ese es uno. Uh-huh. Y el otro es alrededor de... Bueno, ¿cómo continuamos bajando las barreras y haciéndolo mucho más simple?
Okay.
Y hay áreas en las que no está tan simple. Una de ellas es en la parte de los permisos.
Okay.
En la parte de los permisos donde los muchas veces necesitamos que el administrador,
claro,
sea el que habilite la aplicación.
Por supuesto.
Y eso es, bueno, tú lo entiendes desde la parte del administrador, quiere mantener todo el control sobre la información que está pasando en su organización, pero hay otros lugares donde pronto no es tan necesario.
Ya.
Entonces, ese es un área donde estamos invirtiendo para ver cómo lo hacemos mucho más sencillo.
Ok, perfecto. Uh-huh. Se me olvidó preguntarte, ¿hay alguna relación de Microsoft Graph con LinkedIn?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Microsoft adquirió LinkedIn hace poco, uh-huh, y ahora mismo LinkedIn funciona como una compañía aparte, okay, okay, de Microsoft, pero sí hay muchos sitios donde estamos haciendo integración,
okay,
de la experiencia de LinkedIn con Microsoft.
Okay.
Y muchas de esas experiencias donde se va a ver esa integración va a ser en los productos como tal.
Uh-huh.
Y dentro de los APIs todavía no tenemos un roadmap de cuándo, o sea, okay, una tiempo fijo de cuándo o si va a pasar.
Uh-huh. Claro, ok, perfecto, entiendo. Gina, nuevamente te quiero agradecer muchísimo el tiempo que le dedicaste a este podcast. Se fue rapidísimo. A mí realmente, yo estoy con el ojo cuadrado de eso de Microsoft Graph, como te comento. Yo ya le veo la posibilidad de 3 o 4 tipos de cosas que ya quiero implementar, ya quiero regresar a implementar en mis proyectos. Y muchas gracias de verdad por estar aquí en Interfaz.
Gracias a ti por invitarme.
Fíjate que una última pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados siempre es la siguiente. ¿Estás lista?
Estoy lista.
Si abrimos tu backpack o mochila, ¿qué nos vamos a encontrar?
¿Hoy?
Sí.
hoy está muy, muy ligera. Hoy tiene mi celular y tiene una pila extra del celular.
Ok.
Ayer traía ropa, zapatos, de todo porque estaba... no venía tan cómoda para estar todo el día en la conferencia. Es que caminamos un montón cuando estamos acá en estas conferencias,
¿verdad?
Claro,
estar 20 horas aquí.
Estuve como 7 horas en tacones y ya estaba no podía con los pies porque había dejado mi bolso, lo había dejado detrás del escenario. Y bueno, eso era lo que estaba cargando ayer. Hoy está mucho más ligero mi bolso.
Excelente. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Gina.
Con mucho
Espero
gusto.
Que esta sea la primera de muchas invitaciones al podcast.
Claro que sí.
Y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en una próxima emisión de Interfaz. Adiós.
Los
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.